¿Más de 10 años tienen?
Hace 12 años.
12 años.
Sí, desde el 2007 que estamos trabajando y bueno, nos costó al comienzo hasta que bueno, obtuvimos la personería jurídica. Comenzamos siendo como una parte del ALSEC Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, una entonces, extensión.
Era una extensión, ¿sí? Bueno, después las cuestiones no vinieron bien porque bueno, había que responder con nuestros bienes, después había que querían hacer unas membresías que eran muy costosas, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos armar asociaciones aquí en la Patagonia.
Claro.
Y bueno, cada localidad de la Patagonia, desde Viedma, San Antonio Oeste.
Se fueron organizando en
claro,
forma
nos
autónoma.
Fuimos en forma autónoma, nos fuimos organizando.
Bueno.
Hubo un intento también de armar una federación, se armó una federación que también costó mucho porque es muy difícil armar una federación. De la cual nos desvinculamos el año pasado.
Ajá.
O sea que estamos trabajando
en forma autónoma. Pero ya
sí.
Hace más de 12 años.
Hace más de 12 años, sí.
Siempre
sí.
Con el objetivo, el nombre de la sigla de la institución lo dice. Es una asociación que lucha o trate de prevenir también, más que luchar, contra el cáncer
sí,
y
sí.
Acompañar a las personas que, ya sea que estén atravesando la enfermedad o que sean familiares de personas que atraviesan por el cáncer, ¿no?
Sí, en realidad el objetivo es hacer prevención y educación en la localidad y en todos sus alrededores.
Prevención y educación.
Y educación acerca de lo que es el cáncer, ¿no?
Claro.
Entonces, hemos trabajado mucho en estos 12 años, si bien en la comisión las integrantes se fueron renovando y sin embargo hemos seguido trabajando, desde traer el camión de Avon que recorría el país, lograr que entrara Esquel.
Y hacía las mamografías.
Y hacía las mamografías gratis.
Gratuitas, claro.
Bueno, y toda la gente colaboró porque eso es lo que tiene Esquel. Nosotros estamos sumamente agradecidos con todos. Comercios, personas, instituciones, siempre están colaborando con nosotros.
Claro.
Cuando no pudo venir más el camión, no vino más a la Patagonia, hacíamos las mamografías también, pagábamos, un año nos dieron el instituto que hace las mamografías en forma privada, nos donó una cantidad de mamografías. Después nosotros pagamos, o sea que si bien nuestro hacer no es juntar dinero, pero
no.
A veces tenemos que juntar dinero para poder tener...
Afrontar estas campañas,
sí.
Ustedes se han centrado durante mucho tiempo en la prevención del cáncer de mama, sin embargo, la asociación como tal... que si bien está compuesta mayoritariamente por mujeres o prácticamente por mujeres, como tal la asociación abarca todos los cánceres. Puede ser un cáncer de mama, como puede ser, no sé, un cáncer de próstata. Es decir, no solo los cánceres de mujeres, también los de hombres también. La asociación
sí.
Trata de abarcar todo, ¿verdad?
Sí, sí, es así. Abarca todo, pero nos hemos abocado, o se dio la situación
sí,
así,
sí.
De que nos pusimos a trabajar con las mujeres y cuando les pedíamos a las mujeres, bueno, íbamos a las escuelas, hacíamos charlas y llegaba el momento en que decíamos, bueno, y háganse los controles. Entonces las mujeres que no tenían obra social nos decían, ¿y dónde?
Claro.
Bueno, entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que nos faltaba una gran pata, que era tener un mamógrafo en la ciudad.
Que no había en aquel momento.
Estuvo uno donado en aquel tiempo lo donó Hidroeléctrica y estuvo mucho tiempo guardado en el hospital.
Ajá.
Después que vino el camión, se instaló. Según los técnicos, no era muy preciso, ¿no? Porque, bueno, habría estado mucho tiempo
sin uso
o ya
obsoleto.
Ya era obsoleto. Entonces, tampoco nos servía. Y bueno, hacíamos esto, juntábamos plata, pagábamos en lo privado, tampoco podíamos seguir así. Así que comenzamos, una vez se nos ocurrió que si cada habitante de toda la comarca ponía 150 pesos, comprábamos el mamógrafo.
Claro.
Bueno, toda la gente no puso. Puso mucha gente,
sí.
Logramos algo, un dinero que no, nada, ni un botón del... del mamógrafo íbamos a comprar. Bueno, el gobernador Das Neves en aquel tiempo dijo, se va a comprar. Lo que sirvió aquella campaña fue para ser visible.
Claro, sirvió la campaña para poner en agenda la necesidad, claro, de tener un aparato de esta, claro, naturaleza. Recordemos que el mamógrafo, usted lo sabe mucho mejor que yo, pero recordémosles a la audiencia, y especialmente a la audiencia femenina, la importancia del mamógrafo tiene que ver con que el aparato como tal tiene un grado de precisión que alcanza a detectar un cáncer de forma precoz, mucho mejor que el examen, el estudio que hace el ginecólogo al palpar
exactamente
el seno de la mujer.
Sí,
el,
sí.
El médico puede hacer ese examen una vez por año, cada X cantidad de tiempo, pero no tiene la precisión porque no tiene la sensibilidad como para poder detectar el cáncer precoz. El mamógrafo es mucho más preciso y mucho más sensible.
Exactamente. Además, el que tenemos aquí en la ciudad de Esquel, dicho por el mismo técnico que lo vino a instalar de la fábrica donde fue comprado, dice, ustedes no saben el instrumental que tienen acá, es lo último que se está usando en distintos países.
Eso recién ahora, porque muchos años no teníamos mamógrafo.
Y antes no teníamos. Además, antes era sacar una placa, revelarla en un ácido, después era el problema, ¿dónde tirar el ácido?
Sí,
todo lo que trae, ¿no? Entonces,
trae
esto no, porque ya la placa viene con el ácido, es digital, entonces...
Bueno, pero...
Sale como una fotocopia, claro. y es preciso.
Y es,
¿no?,
preciso, lo que hace, sí, a lo que importa, ¿no? La prevención de la enfermedad en la,
exactamente,
mujer.
Y además tenemos hay en el hospital un otro instrumental que se llama mamotom.
Ajá.
Que es cuando los médicos dudan si mandar a cirugía o no, se hace un estudio a través de eso, que es una punción que va precisamente ahí al punto donde se duda y se puede evitar una cirugía, ¿no?
Claro.
A través de esto. O sea que
es mucho menos invasivo.
Exactamente. Y tenemos tenemos en el hospital de Esquel, hay que decir, un instrumental de primera generación. Tenemos profesionales que se están capacitando y están haciendo la carrera de mastóloga, de diagnósticos por imagen, está el oncólogo.
Claro. Y del otro lado tiene que estar el paciente que tiene que concientizarse con respecto a los programas de prevención, tanto los controles en mamografía, los controles ginecológicos periódicos para evitar un cáncer de forma precoz. Bueno, en el caso de los hombres, los exámenes de próstata para también prevenir el cáncer en forma precoz y tantos otros. Ustedes ahora quieren como abarcar el universo masculino también con las campañas de ALSEC, porque como muy bien dijo,
sí,
son cánceres para hombres y mujeres, no
exactamente, hace distinción. Y bueno, ahora estamos en este desafío de trabajar en el cáncer de próstata, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno,
van
trabajar
a tener que ir al universo masculino.
Vamos a tener que a los ámbitos donde se mueven los hombres y acercarnos para que tomen conciencia.
De hacerse el examen de próstata.
De hacerse el examen de próstata.
¿El examen de mamología para las mujeres, con qué periodicidad tienen que hacerlo las mujeres?
Y a partir de los 40 años se pide que una vez al año se lo hagan.
¿Después de los 40, una vez por año?
Una vez por año. Y si hay antecedentes en su familia, su profesional le dirá si se lo tiene que hacer con una edad más temprana, 30 años.
Claro.
Bueno, eso uno lo consulta con el médico para saber con qué periodicidad se lo tiene que hacer.
Exactamente. Y ahora, Lucy, ahora ustedes están llevando adelante, están por empezar, creo que la semana que viene, el viernes y sábado, dos charlas. En las dos tienen que las auspicia ALSEC, y una de ellas, la del día sábado de la semana que viene, que la va a llevar adelante la señora Emilia María Alvarado, que es coach, van a estar haciendo una charla abierta a la comunidad en la cooperativa 16 de octubre, vinculada también con el acompañamiento al enfermo de cáncer, tanto para el enfermo como los parientes o los familiares del enfermo. ¿Eso es así?
Sí, el día 2 y 3 de agosto hemos vamos a estar realizando unas jornadas, porque pensamos en estos 12 años nosotros necesitábamos, ¿no?, un fortalecimiento desde las instituciones y un fortalecimiento también para el paciente de que esté padeciendo esta enfermedad y su entorno, ¿no? Porque cuando una persona se enferma, el entorno lo tiene que acompañar.
Y se ve afectado también.
Y se ve afectado.
Claro.
Entonces, vamos a traer una coaching de Puerto Madryn, que nosotros ya hemos trabajado con ella. Es muy bueno el trabajo. Nosotros, Liliana y yo, ya hemos participado y hemos quedado encantadas y dijimos, bueno, ¿cómo no traerlo al resto de la institución?
A la ciudad de Esquer. Déjeme que la presente, porque la tengo en línea telefónica. Estamos hablando, la coach que va a estar dando la charla-taller el fin de semana que viene, tanto viernes como sábado, se trata de la señora Emilia María Alvarado. Repito que es coach ontológica. Ha tenido la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo. Ella vive en Puerto Madryn y desde allí está en contacto telefónico con la audiencia nacional. Señora Alvarado, buenas tardes. ¿Cómo le va? Ricardo Bustos le saluda. Yo estoy acompañado aquí por la vicepresidenta de ALSEC en la ciudad de Esquel, la señora Huichulef. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo te vas? Buenas tardes. Hola, Lucía.
Hola.
¿Cómo andan?
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Usted va a estar dando en la semana que viene, es uno de los motivos por los que quería hacer esta charla, compartirla con la audiencia de Nacional. Va a dar 4 charlas entre viernes y sábado la semana que viene aquí en la ciudad de Esquel, en la cooperativa 16 de octubre. Y hay una de ellas, de las 4 charlas, que me parece muy interesante, tiene un buen título, me parece un buen gancho para compartir con la audiencia, que es el cuco no, que el cuco no te asuste, ¿no? El cuco sería el cáncer, supongo yo. Y el subtítulo de la charla es: las emociones que vienen con la enfermedad son parte del cuento que nos contamos a nosotros mismos sobre esa enfermedad. ¿Por qué no nos adelanta un poquito de qué se trata esa charla? Esa es una de las 4 charlas que va a estar dando, Emilia.
Sí, bueno, en este taller que tiene que ver con el cuco es precisamente, yo creo que si hay una palabra, ni siquiera digamos la enfermedad, una palabra que genera miedo, es el cuco, digamos que es el cuco, es el cáncer. Entonces, en función de esto, la idea es perderle el miedo. Y perderle el miedo como entendiendo qué es lo que nos pasa y cuál es el cuento que nos hemos contado con respecto a la enfermedad. Todos por ahí arrastramos estos relatos, ¿no?, de que murió fulanito de cáncer, murió otro de cáncer, otro está muy mal, y en realidad tampoco contamos toda la cantidad de gente que hoy no se muere de cáncer.
Sobrevive al cáncer.
Claro, y además en algunos casos es un trámite casi simple, y bueno, y la historia es ver qué nos contamos nosotros de esto, por eso es los cuentos que nos contamos. En general nuestras creencias pesan fuerte, digamos, esto de lo que hemos escuchado, lo que nos contamos, los que nos cuentan. Y en realidad cuando yo cuento, digo qué cuento me cuento, tiene que ver con mis creencias con respecto a la enfermedad.
Ajá.
Y particularmente en el cáncer con respecto a la muerte, ¿no?
Claro.
Porque cuando uno asocia determinadas cuestiones con la muerte, automáticamente el cuco es inevitable que aparezca.
Ajá.
Entonces quizás esto de vivir el cáncer, como vivimos tantas otras cosas, ¿no?, en la vida, que poder aceptarlo en primera instancia. Una cosa que nosotros decimos es que lo primero que hay que hacer es aceptar el cáncer.
Ajá.
Y luego ver para dónde arrancamos. Ahora, la historia es que normalmente lo que decimos es luchemos contra el cáncer.
Uh-huh.
Y ahí estamos en una complicación, porque luchamos contra nosotros mismos, ¿no?
Sí, sí, me quedo pensando yo, y seguramente el oyente que está escuchándonos se debe quedar pensando. El primer paso entonces es aceptar la enfermedad, no esconderla. Durante mucho tiempo, en la Argentina por lo menos, ¿no?, en Estados Unidos, que es una sociedad que conozco en ese sentido, cuando uno enferma de cáncer, está cursando la enfermedad de cáncer, rápidamente el médico lo primero que hace se lo dice al paciente, de la manera que sea, pero se lo dice al paciente. El paciente lo sabe, lo naturaliza y quizá tenga más herramientas para poder sobrellevar la enfermedad e incluso en algunos casos sobrevivir a la enfermedad.
Bueno, mira, estaba pensando en esto, ¿no? Otra cosa que genera el cáncer, porque no es nada más que lo que me pasa a mí con el cáncer, es lo que le pasa al otro cuando escucha, es que a veces creemos que estas enfermedades son contagiosas.
Ajá.
Y como parece como ridículo, digo, ¿no? Porque nadie se contagia el cáncer de otro. Ahora, inmediatamente que alguien dice que tiene cáncer, hay parientes que dejan de venir, amigos que dejan de llamar, y aparece una emoción que es bastante interesante, que es la lástima. Ajá. Cuando yo miro al otro con lástima, en realidad lo miro como si yo estuviera en un nivel superior, ¿no? De, claro. Y te miro a vos, pobrecito, en ese escalón que te toca vivir. Y en realidad el enfermo de cáncer puede hacer miles de cosas, aún cursando la enfermedad. Hace poquitos días escuchaba que en un programa de preguntas que hay en la televisión, de un grupo de mujeres, que son mujeres que han tenido cáncer de seno y que van a... están participando en canotaje, creo, en una cuestión así, y no tienen ni siquiera canoa, sino que alquilan, y con eso han armado un equipo y ahora sí van a participar no sé dónde. Digo, fíjate cuántas posibilidades que te abre el poder aceptar lo que tenés y desde este lugar también de encontrar la igualdad en el trato con otros. Claro. Porque automáticamente entramos a mirar al enfermo de cáncer desde un lugar de pobrecito, cuando en realidad lo que requiere es nuestro sentido de igualdad, ¿no? Y además que la persona sepa que está en igualdad de condiciones, aunque tenga alguna discapacidad con respecto al por su cáncer en algún momento de la claro. vida.
Bueno, queda hecha la invitación entonces, señora Emilia Alvarado, te queda hecha la invitación
no?
para el día sábado, o sea, las charlas son el viernes y el sábado, viernes 2 y sábado 3 de agosto en el Salón de la Cooperativa. Las precisiones las va a dar ahora cuando yo cierre la charla con usted, acá Lucy, que está conmigo en el estudio. Pero yo le agradezco la gentileza que ha tenido de compartir con nosotros, por lo menos así una puntita de lo que sea su charla, como para despertar la curiosidad en nuestros oyentes.
Bueno, y ha sido un gusto y realmente los esperamos, porque me parece que abrir estos temas también es una señal, digamos, de nuestra humanidad.
Desde
esto
luego.
De mirarnos desde lo mejor que tenemos los seres humanos, y a veces yo digo esto de mirar la enfermedad nos hace alejarnos de las personas con enfermedad, y a nosotros mismos, si nos toca, digamos, nos hace generar una pequeña isla que nos hace sufrir. En realidad tenemos que trabajar en acercarnos más en vez de alejarnos
claro.
de las personas con cáncer, y además cuando nosotros mismos estamos pasando por esta situación, a veces no quiero que me vean así. Bueno, es esto de encontrarnos en lo humano, en el afecto, y en esto de entender qué es lo que nos toca vivir.
Buenísimo.
Bueno, de esto sacar la mejor... lo mejor que uno puede hacer por cada uno.
Bueno,
así
sí.
que bueno, le envío un saludo grande y ya nos estaremos viendo el fin de semana.
Muchísimas gracias, ¿sí? Señora Emilia.
Abrazo.
La señora Emilia Alvarado es coach, y el viernes y sábado que viene va a estar con nosotros aquí dando estas cuatro charlas, el viernes 2 de agosto y el sábado 3 de agosto, todas en la cooperativa de Isoctur, en el salón de asamblea,
sí,
de la cooperativa, Lucy.
Sí, Avenida Alvear 767.
Bueno.
Ahí vamos a estar.
¿Y las charlas son gratuitas?
Las charlas son abiertas a la comunidad.
Sí.
Gratuitas, y lo único que le estamos pidiendo es un alimento no perecedero para que después lo vamos a donar a un comedor o algún merendero.
Claro.
Sí, porque bueno, agradecemos mucho la generosidad de Emilia María Alvarado, que no nos va a cobrar por Ajá. esta vez, y bueno, eso es lo que nosotros le solicitamos a todo aquel que asista.
Claro.
Y el viernes 2 de agosto.
Sí, el viernes 2 de agosto.
Comenzamos con a las 14 horas hasta las 17, que está abierto a toda la comunidad, y sobre todo nosotros quisimos en estos 12 años que llevamos de trabajo devolver un poco a la comunidad de todo lo que recibimos. Y invitamos a todas las asociaciones que trabajan en forma solidaria como nosotros, y el tema es el valor de estar al servicio en los sistemas que habitamos. Eso va a ser la primer charla de 14 a 17, al cual todo el mundo está invitado. Bueno, después de ahí en adelante tenemos una charla interna para el SEC. El sábado 3 tenemos también un día todo de capacitación para la asociación de ALSEC. Si alguien quiere participar, está invitado también para que pueda formar parte.
Integrarse
luego,
al SEC, claro.
Integrarse y sepa lo que estamos haciendo. Y de 16 a 19, el día sábado 3 de agosto.
La charla que refería yo recién.
El que el cuco no te asuste. Bueno. Así que ahí sí, para enfermos oncológicos y todos sus familiares, o toda aquella persona que quiera
vincularse
con esto, acompañar a algún amigo, algún familiar.
Exacto.
Sí.
Lucy, ha sido muy atenta por recibirnos, por venirse, acercarse a la radio para charlar con nosotros y contarle a la audiencia en qué está en estos momentos Alce. Un saludo a la Presidenta y al resto de la Comisión Directiva.
Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por siempre estar acompañándonos en nuestra tarea.
Bueno, muy
bien.
Buenas
tardes.